es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con todo ello, los titulares y el desarrollo de los mismos, tenemos que deciros dónde nos podéis escuchar y agradeceros porque lo hacéis. En la frecuencia modulada, en la radio, ahí, en el 101.0 hasta las 3 y media en COPE Vitoria. Y en el 101.3, desde ahora mismo y hasta las 4 de la tarde, en COPE más Vitoria, en ese desdoblamiento que tenemos. Pero también nos podéis escuchar pues a través de la aplicación del móvil, la aplicación de COPE, o en el enlace cope.es/directos/Vitoria. ¿Que no queréis ahora, que queréis repetir el programa? Da igual. Como queráis, estaremos siempre y a cualquier hora en el Universo Podcast, tanto en la aplicación del móvil como en la página web, cope.es, como en nuestro canal de iVoox. Gracias, de verdad, y un saludo de lo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 26 de marzo del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 7 de la tarde, Baskonia tiene que ganar sí o sí. Después de las victorias ayer de Madrid y Valencia, no le queda otra cuestión para este Buesa Arena y este partido de la Euroliga. Ya solo quedan 4 frente al Armani Milán. El equipo de Torremesina llega con una baja significativa, la de Malcolm Delaney. Ya veremos cómo afecta también la baja de Tony Yekiri para el equipo de Dusko Ivanovic en este encuentro que, insisto, debe ganar para seguir optando a estar entre los 8 primeros de la Euroliga. Ivanovic dice que sin Delaney el equipo de Messina juega un poco más en conjunto y espera que no se note mucho la baja del nigeriano.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
El partido además también va a suponer poco de adelanto, porque aquello fue en abril y en mayo de 2001. ¿Recuerdan cuando se iniciaba esta Euroliga y donde Baskonia acudía allí prácticamente imberbe y llegaba a la final y se enfrentaba al todopoderoso Virtus de Bolonia? Sí, el de Ginóbili, Jaric, etcétera. Pues lo entrenaba Messina. Pues hoy, Messina contra Dusko en el Buesa.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Y la Liga ACB sigue, continúa, también para Baskonia, porque el domingo a las 5 recibe a un desconocido por la clasificación y por ese balance de 10-15 que lleva el equipo de Porfi Fisak, el Gran Canaria, en esta Liga ACB que no está pues teniendo ni carburando como en otras ocasiones. A las 5 en el Fernando Buesa Arena vuelve de nuevo la Liga CB.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y la última sesión de preparación de la semana para el Deportivo a la vez, porque sábado y domingo no van a tener que entrenar los jugadores de Abelardo. Pues era un partidito, consistían dos partes, o sí, 35 minutos. Para el Deportivo Alavés y el San Ignacio, el filial o el convenido, ¿no?, de tercera división del equipo albiazul. Al final 2-0 con goles de Borja Sainz y de Córdoba. Y bueno, la presencia en el 11 de Lucas Pérez. Ahora, insisto, 2 días de descanso, lunes, a preparar uno de los partidos más importantes. No es el que más, pero uno para volver de nuevo a una senda al menos victorioso, o al de sumar, el del Celta.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y el pasado fin de semana, en Oropesa, se llevaba 2 oros y, por lo tanto, campeona de España de tiro con arco, el longbow, que es así como se llama la modalidad. Ainhoa Santamaría, más o menos autodidacta, más o menos tardía en la práctica de este deporte, pues se convertía campeona de España. Enhorabuena, desde luego que sí, y ahora creo que va a ir al por el Campeonato de Europa. Hablaremos con ella luego en el 101.3. La programación sigue en COPE, pero nosotros lo hacemos en el 101.3, en COPE más Vitoria, os espero.
Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history.
se dieron los resultados ayer, ¿eh? Porque al final parecía que Valencia iba a perder contra Bayern porque iba perdiendo, pero un parcial final del equipo de Porzarnau le puso con la 17ª victoria. Y Real Madrid, que parecía que podía ganar con un poquito más de superioridad en su visita a Lyon, pues con el Asbel, sí, estuvo muy ajustado al final, pero Pablo Lasso y los suyos se llevaron la 18ª victoria. Así que obliga todo esto a ganar al cuarto clasificado, al Armani, el equipo de Torre Mesina, esta tarde a las 7 en el Fernando Buesa Arena, cuando solo quedan 4 jornadas para terminar la Euroliga, al menos en su fase regular. Bueno, el equipo de Mesina lo ve así, Dusko Ivanović.
Milán es muy buen equipo, con muchos jugadores con mucha, mucha experiencia. Y ahora jugar sin Delaney le hace jugar de una manera diferente, jugando con mucho rato con 5 pequeños, pequeño, Heinz es pequeño, contando él como pequeño, pero es un 5 pequeño dominante, y jugando muy buena defensa y en ataque muchas situaciones uno contra uno.
No tienen a Delaney, yo creo que desde que falta Delaney el equipo es un poco menos, el de Mesina, menos peligroso, ofensivo, vertical. Dusko Ivanović conviene en que eso es así, pero que también, bueno, pues tienen que tirar más del propio Chacho o de incluso Karl Heinz en algunas ocasiones. Y eso confiere al equipo trasalpino, bueno, un cierto aire de más equipo sobre las individualidades.
No, sin Delaney, que todo el mundo piensa que son más débiles, pero están jugando mucho mejor. Están jugando mucho más juntos, mucho más con equipo, con más paciencia, opciones para mucho más jugadores, aprovechando siempre la ventaja donde tienen, o poste bajo, uno contra uno, piquero.
Bueno, entonces habrá que apretar un poquito, ¿no?, a Sergio Rodríguez. Yo creo que sería una de las claves del partido, llevar el ritmo y apretar un poquito con Kidá, ¿no? Sabemos que el que decide muy bien es Perry Henry sobre el base, sobre el Chacho, ¿no?, de Torre Mesina. Pero es que evidentemente también es un equipo potente físicamente, el equipo trasalpino. Pero por ahí, por intentar reducir la aportación y el juego de equipo que pueda provocar precisamente el base tinerfeño, yo creo que es fundamental.
Bueno, yo creo que Sergio Rodríguez está jugando a un nivel muy alto y cuando él juega, juega de una manera diferente que cuando juegan con otros jugadores. Y es un jugador desequilibrante. Defender a él bien sí que tiene que ser un trabajo importante para nosotros, pero pensando que y Roll y Schiltz y Mitzo y Panther, Heinz muchas veces juega con balón como base, organiza. Es un equipo que juega un poco atípico que otros equipos.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Madre mía, vamos avanzando en la Euroliga, ya no nos queda nada, nos quedan 4 partidos. Y claro, la sensación es que cada vez se pone, no sé, más difícil, porque por muchas cuentas cábalas que puedas hacer, Rubén, si el Madrid gana y el Valencia también, cuando tenían el partido como lo tenían, es que obligan, ¿no?, cuando tú juegas la jornada del viernes, ¿eh?
Sí, porque, claro, te mantiene estar claro. en el acecho de lo que hagan esos equipos, que son los rivales más directos, salvo Zalgiris, que ahora se está descolgando. Si hoy Baskonia no suma, es obligado que en las siguientes jornadas ya estés obligado a sumar y esperar el error de Valencia, de Zenit o del propio Real Madrid para ver en qué situación se llega y con qué opciones se cuenta matemáticamente para apurar esta carrera, ¿no?, hasta los 8 primeros lugares de la clasificación.
Claro, haciendo cuentas tú y yo precisamente antes de salir a antena, ¿no? Claro, el 19 ya lo tiene Bayern, ¿verdad? El Madrid tiene 18, está muy Zenit, que ya veremos qué pasa, ¿no? Pero claro, ya por lo menos hay que conseguir de los 4-2 y que pierda todo el Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso por descontado, ¿no? Pero el Madrid igual gana 1, entonces ya tienes que ganar 3 de 4. Vamos, que el pico y el puerto de montaña es de categoría especial para Baskonia, ¿eh?
Claro, y bueno, bien que estemos hablando de estas posibilidades,
claro, claro,
¿no?, a estas alturas de la temporada, ves que siempre son rivales a tener más en cuenta o por plantillas o por presupuestos que deberían estar por encima de Baskonia, y que Baskonia sigue en esa lucha. Veremos si aguanta el tipo, ¿no?, el equipo a la vez.
Pues a ver.
Y todo pasa, pues eso, es que las cábalas siempre pasan más que fijarse en los demás, en fijarse en lo que Baskonia pueda conseguir hoy, para que luego los demás puedan acompañar en los resultados en esta persecución.
Bueno, estamos hablando de que enseguida tiene, bueno, hoy mismo a las 7, ese Armani Milán, claro, que es cuarto, que tiene 19 victorias ya, que dentro de dos jornadas será el Anadolu Efes, que tiene 20 y que es tercero y que amenaza directamente a ser segundo. O sea que ya el calendario tiene tela. Entre medio Panathinaikos, que es el partido así que parece que no va a ningún lado, pero ya veremos qué pasa. Y ya ese de Valencia, que ayer encima pues se colocaba con la victoria número 17, precisamente, ¿no? Después de vencer en el Rush final, ¿no? A todo un Bayern de Múnich, que sigue con 19. A ver si se va a desplomar el equipo de Trincieri. Hoy nos toca Milán. Y como siempre, bueno, te consulto lo primero de Milán. ¿Qué precedentes tenemos con el equipo trasalpino?
Pues son 8 precedentes en Vitoria, desde la temporada 2008-2009. Ajá. De esos 8 partidos en el Bosch Arena, Baskonia ha ganado 6, y Milán pues solo ha ganado 2 ocasiones. Una fue en el 2014, que ganó con 65-83, con un resultado bastante amplio, y la última victoria italiana pues fue el 19 de enero de 2018, por 82-83, con una canasta de Armani Milán, a falta de menos de un segundo, conseguían ponerse por delante y ganar un partido pues que, bueno, pues que estuvo disputado hasta el final y que se llevó el equipo italiano.
Una canasta de último segundo, ay, no la recuerdo. Así un
bueno,
otro, ¿no?
Sí, a falta de cero, una entrada de Jordan Theodore, un escolta, sí, base escolta, que entró, bueno, viendo el vídeo ayer, pues entró muy fácil la canasta. Entró él solo por el medio de la zona y dejó la bandeja, dejó al Baskonia solo 6 décimas por jugarse y hubo tiempo muerto y Baskonia, pues el último tiro, creo que fue Senghelia, un tiro ya muy forzado, pues no consiguió anotar. Y bueno, pues eso fue un poco la derrota, ¿no?, más destacada o más reciente de Baskonia ante Milán. Y la temporada siguiente, la 18-19, sí, pues Baskonia se impuso por 80-75 y la temporada pasada pues no llegó a jugar Milán en Vitoria porque coincidió. Sí, coincidió. Además era, creo que el siguiente partido en casa era la visita del Milán de Escola y creo que había programado, aunque no se llegó a decir ni a publicitar porque claro, vino la pandemia de por medio, la retirada de Nocioni, de la camiseta de Nocioni ese día, coincidiendo la llegada de Escola, y no sé si con la de Escola hubieran hecho también algo, pero eso un poco no llegó a trascender, pero parece que estaba programado para ese día.
Sí, sí, es verdad, lo tenían ahí Baskonia aprovechando la visita del gran capitán, del gran dorsal, del número 4, que por cierto estrena Rubén, y esto tú lo sabes perfectamente porque desde la Biblia del Vasconismo está el libro, ¿no?, disponible de lo que es el abanderados, ¿no?, se titula, es Luis Escola, ¿no?
Sí, pues hace no mucho tuvimos la oportunidad de disfrutar del libro de El Chapu Nocioni y de su biografía y bueno, y sus andanzas en el mundo del baloncesto. Pues parece que desde Argentina, pues la página web de Basket Plus, que es la referente a nivel informativo del baloncesto allí, pues han animado para lanzar ahora una biografía sobre Luis Escola que saldrá el 30 de abril. Coincidiendo con la fecha del cumpleaños, del 41 cumpleaños del jugador argentino, que va a estar aquí también disponible, que nosotros, aquí a través de basconistas.com se podrá disponer de unos cuantos libros y pueden pedir y reservar, y bueno, pues seguro que merecerá mucho la pena y que son libros que no solo son baloncesto, sino que te hablan de baloncesto, de la vida de un jugador joven que tiene posibilidades de ser una estrella y cómo a nivel personal va evolucionando desde jugar con profesionales con unas edades muy tempranas, las primeras convocatorias con las selecciones o partidos ya contra jugadores de máximo nivel, etcétera, ¿no? Y el libro de Nocioni en ese sentido fue muy, muy curioso, ¿no? Porque no es que te hablen ni de estadísticas ni de palmares, sino de andanzas, ¿no? De trayectorias personales ligadas al baloncesto. Pues el de Escola imagino que si seguirá ese mismo estilo, ¿no? De, bueno, pues que el que le gusta un poco el baloncesto, pues también le gusta más cosas más allá de los números o del palmarés, pues lo va a disfrutar seguro.
Pues sí, estaremos atentos precisamente a eso, porque claro, es que es parte imprescindible de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, la presencia de Luis Escola en el equipo, que tendrá pues una buena parte del capítulo y del libro dedicado precisamente a su estancia en Vitoria. Lo hemos visto crecer, lo hemos visto desde llegar jovencísimo, elegir o dejar de ir a la universidad para jugar en Vitoria y en Gijón, en ese caso, en su primer año de cesión, y luego ya pues ser el auténtico líder, ¿no?, de este equipo. Pero no estamos hablando de Luis Escola ni de aquel Armani, estamos hablando de este, del de Messina, que con Messina sí que ha dado ese saltito a los puestos cabeceros, ¿no? De la Euroliga, Rubén.
Sí, pues también comentábamos estos últimos años, pues que Milán, siendo una plaza como la que es histórica en el baloncesto europeo, que tenía el nombre, tenía la fama, tenía el pabellón y el presupuesto, pero no acertaba con las plantillas ni con los entrenadores, aún fichando, ¿no? Gente de primer nivel, y ahora con Messina parece que ya van por la senda correcta, ¿no? Que está haciendo ya un equipo poderoso para que en los próximos años pues esté en la élite, ¿no? No es, yo creo que en las anteriores temporadas con estos formatos de playoff ni llegaba a entrar entre los ocho primeros. Y bueno, ahora están cuartos, pero bueno, hay un grupo de varios equipos con 19 victorias hasta el inicio de esta jornada. Que se están repartiendo las posiciones, ¿no? Y bueno, es el equipo más, uno de los equipos más en forma de esta segunda vuelta, ¿no? Han ganado 10 partidos de los 13 que han disputado hasta ahora, desde enero, con la capacidad de que si entran en playoff pueden estar en la Final Four tranquilamente esta temporada.
Sí, es uno de los candidatos, al menos porque también ha sido muy regular, que eso es importante. Lo que pasa es que luego ya para la Final Four sí, es importante ser regular para el playoff, porque eso sí que te da el paso a la Final Four, pero luego la Final Four no deja de ser uno o dos partidos. Y ahí ya, pues bueno, ya depende mucho también de cómo es el momento en el que llegue. De momento, ¿a qué victoria llegan? Sin Delaney. Y yo creo que es una baja importante, también la de Yekiri, ya lo hemos dicho, del equipo de Dusko Ivanović. Y Rubén, ¿cómo lo ves? ¿No? Porque yo creo que desde que no tiene a Delaney sí que han bajado un pelín, ¿no? Bueno, pues la posibilidad, sobre todo ofensiva, ¿no? Y de dirección también de juego, aunque está el Chacho Rodríguez, claro que sí.
Yo ayer escuchaba a Ivanović en la rueda de prensa que destacaba que estaban, que bueno, en el punto de vista de Ivanović, destacaba que Milán jugaba más en equipo, que movían más el balón, que aportaban más cosas, que Delaney quizás es un jugador de estos que tienen muchos puntos, ajá, que puede generarse muchos tiros y anotar por sí mismo sin necesidad de compartir mucho el balón, ¿no? Y él destacaba más que como que no le echaban mucho de menos en ese sentido.
Bueno.
Pero es que jugar por jugador... Sí que es cierto que la baja de Yekiri para Baskonia es más importante que la que pueda sufrir Milán con Delaney, porque tiene más jugadores importantes y el propio Sergio Rodríguez puede asumir muchos de esos tiros.
Lo que pasa es que a Dusko siempre el equipo rival es súper bueno, siempre que la rueda es de prensa, pero es verdad, tienes razón, ¿eh? Es así. Bueno, ya veremos. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que Baskonia tiene opciones... muy claras de ganar, así de claro, frente a Olimpia y frente
a... Es que, bueno, Milán tiene una cosa que destaca más sobre Baskonia, que es el acierto exterior, que en el triple además, que es el equipo que mejor el porcentaje en la Euroliga en tiros de tres, pero Baskonia es la cuarta mejor defensa, entonces por ahí lo que destaca el equipo italiano lo puede contrarrestar el Baskonia, que en muchos apartados estadísticos es numéricamente superior Baskonia a Milán. Y bueno, Baskonia, yo creo que lo que vamos viendo en las últimas semanas es que es un equipo ya más hecho, más que ha evolucionado con la misma competición esta temporada, que había jugadores con menos experiencia al principio, que ahora parece que son más resolutivos, ¿no? Y que si Baskonia pues juega lo que él quiere, al ritmo que le interesa, puede tener opciones pues como ante cualquier rival, ¿no? Otra cosa es que luego el partido no te salga del todo bien. Vimos, ¿no?, la semana pasada, cuando un partido parecía ya nadie lo daba por vencido en San Petersburgo, cómo es capaz de engancharse al partido, pues contra Milán o contra cualquier equipo. Si Baskonia es el Baskonia que estamos viendo, puede tener opciones de ganar y puede imponer o sumar una nueva victoria que le permita seguir adelante, ¿no?, en la lucha.
Pues sí, tener opciones, y esperemos que así sea, hasta la última jornada, hasta el partido de Valencia, sería espectacular. ¿Añadimos algo más, Rubén?
Bueno, que pronto, ¿no?, veremos cómo se van a cumplir 20 años de la final de la primera Euroliga que jugaron Baskonia y Kinder de Bolonia, que los entrenadores de Baskonia sigue siendo ahora Ivanović, y aunque Messina no esté en Virtus Bolonia, está hoy en Milán, y que eso, pues por la cercanía de las fechas, nos puede recordar a esas efemérides o a los playoffs de 2005 en el que Baskonia llega a la Final Four de Moscú, eliminando a la Benetton de Messina. Y bueno, que son pues estas curiosidades, ¿no?, de dos entrenadores ya legendarios en esta competición y que igual más adelante pues tocará analizar o recordar cuando se vayan a cumplir esos 20 años.
Pues sí, lo haremos, pero guau, aquella Kinder era tremenda, Y aquel Baskonia, porque le plantó cara, las cosas como son, porque aquel equipo del Baskonia venía con todo el talento del mundo y todavía sin explotar,
Sí, además todo vino como rodado a partir de las semifinales de Atenas, ¿no? Todo lo que sucedió tanto en Atenas como en Vitoria, y bueno, pues yo creo que irá un equipo, el Baskonia, pues que si a principio de temporada pues nadie esperaba el rendimiento que pudo, que podía tener el equipo, que era muy nuevo y todo, ¿no? Todos los jugadores, la plantilla, el entrenador, ¿no? De la competición, pues no éramos muy conscientes en noviembre si Baskonia tenía nivel para llegar tan lejos en la primera edición de Euroliga, pero es que fue impresionante, ¿no? Sobre todo el último. Fue como un formato también muy diferente, ¿no? Como con eliminatorias previas. O sí. A partir de octavos de final eran eliminatorias ida y vuelta. Bueno, hubo muchos cambios y muchas idas y venidas. Luego se paraba la competición igual 2 meses y hasta que no jugaban las semifinales. Bien. Pero bueno, ese año, una vez que lo repasas, te das cuenta de cómo era aquel equipo y cómo fue aquel momento, aquella final, y los jugadores que había en las dos plantillas.
Incluso recuerdo que los propios 5 partidos hubo una semana, ¿no?, de separación entre ellos también, ¿no?, entre el desarrollo de los
es
mismos.
Que creo,
¿no?
Lo miré hace poco, creo que empiezan a jugar el 17 de abril y acaba el 8 o 9 de mayo.
Por eso te digo, porque dio tiempo a recuperar, a arrasar Griffith de incluso una operación o una artroscopia, algo así, o sea, una cosa tremenda.
Y que entre medias jugaban partidos de liga y
una cosa, bueno, pues era la primera Euroliga de esta organización, llamámoslo así, ¿eh? Y luego me he recordado lo del palaver de Inocioni, con la Benetton, que aquello fue un escándalo lo que hizo el Chapu. Qué escándalo. Bueno, que de recuerdo se vive, pero lo que tenemos es esta tarde ya. A las 7, un partido fundamental para conseguir la 17ª y tener además un balance de +3 respecto de victorias y derrotas en el casillero de Baskonia. Con la Biblia del Baskonismo, con Baskonistas.com y con Rubén Lazapo. Hasta la semana que viene, Rubén.
Muy bien, hasta la próxima.
Sí, joder, ¿cómo no me recuerdo de este partido? Esta primera final de contra Euroliga, sí que me recuerdo, y era 5 partidos muy, muy interesantes, muy bonitos. Lástima que le perdimos, pero era una final muy bonita.
Sí, que se acuerda, Dusko Ivanović, claro que sí, ¿no? Hace 20 años, mismos entrenadores, no mismos equipos, pero sí mismas nacionalidades. Ese Baskonia, y como hemos hablado antes con Rubén, ¿no? Precisamente ese Virtus que se ha convertido ahora mismo en el Olimpia Milán. Por cierto, Yekiri no va a estar en el Baskonia, ya lo sabemos. Y ahí Dusko Ivanović pues ya ha pedido un poquito también de colaboración, ¿no?, por parte de todos los jugadores, para la sustitución del pívot nigeriano.
Bueno, ya veremos. Depende todo de cómo se desarrolla partido. Y en todo caso vamos a intentar buscar ventaja donde podemos tenerla. Y dependiendo cómo se desarrolla partido ya veremos. Pero es momento que yo siempre he dicho que en un equipo hay 12 jugadores, alguien juega mucho, otro juega menos, pero todos tienen que estar preparados en el momento dado de jugar y ayudar al equipo, y esto es momento.
Se está buscando el mercado, no para la Euroliga porque no hay tiempo para fichar ya, pero sí para la Liga ACB, por si acaso, porque son 2 meses lo que resta, y esto empieza a correr desde ya muchísimo.
Bueno, en Euroliga seguro que nos quedamos sí, así. En ACB ya veremos. Si sale en mercado algo que nos puede ayudar, que puede mejorar equipo, espero que le podemos fichar. Si no sale, entonces nos quedamos.
Hoy a las 7 ese encuentro de Euroliga, el domingo a las 5 de la tarde el encuentro frente al Gran Canaria, correspondiente a la Liga ACB. Y que, bueno, pues en principio no está teniendo el equipo de Porfi Fisac una temporada como las anteriores, como las precedentes. Ahora mismo se encuentran 10º en la tabla clasificatoria con 10 victorias y 15 derrotas. No es habitual, insisto, porque suele rondar los puestos de playoff. Pero es un equipo peligroso porque está realizando especialmente su temporada en este año en la competición europea. A las 5 el domingo también en el Fernando Buesa. Bueno, ¿qué tal se les da el tiro, la puntería? Pues tenemos en Vitoria pues una tiradora con arco que se acaba de proclamar campeona de España en Oropesa, doble medalla de oro en tiro con arco en Longbow, y está aquí con nosotros. Ainhoa Santa María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Primero, Soriona, ¿qué?
Muchas gracias.
Bueno, no, es verdad, porque esto del tiro con arco, de verdad, tiene que ser difícil, 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 ¿eh? Y ya ser campeona de España, pues no quiero decir nada. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, leyendo un poco todo lo que has hecho para llegar hasta aquí, eres un poco rara avis, ¿eh? Un poco entre autodidacta. Cuéntanos, ¿qué te llamó del tiro con arco y cómo has llegado a ser campeona de España tú sola?
Pues, en principio, a ver, a mí siempre me había llamado mucho la atención este deporte, ¿vale? y siempre lo veía en, pues eso, en las Olimpiadas y demás, y bueno, era capaz de levantarme a deshoras para poder verlo, la retransmisión en directo, y pero esto desde cría. Entonces, bueno, pues me enteré de que en el Centro Cívico de Gualde pues se impartían cursos de iniciación, de tomas de contacto, básicamente.
Sí.
Y me quise hacerlo para probar y si realmente me gustaba darle continuidad o no, y bueno, así fue. Y nada, y luego pues me federé. Y lógicamente pues te explican más, más avanzado, te dan cursos más avanzados y demás, pero bueno, es que al final es un deporte que tienes que ir trabajándolo tú progresivamente y dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Y claro, el problema viene cuando quieres avanzar, pero es como que llegas a un punto en el que necesitas que alguien te esté observando, porque empiezas a hacer cosas raras y no...
¿Cómo qué cosas, por ejemplo?
Pues, a ver, lo que viene pasando con el tiro con arco es que al ser un deporte muy asimétrico, hay una parte de tu cuerpo que sí que controlas, que sería la que tú puedes ver, ¿de acuerdo? Pero la parte trasera... pues no la ves, entonces va por sensaciones musculares.
Vale.
Y es muy complicado. Entonces ahí es cuando la figura de un entrenador pues se agradece enormemente, porque no, en muchas ocasiones no terminas de colocarte bien, empiezas a coger vicios raros, tú no te das cuenta encima, y esto es como todo. O sea, si tú tiras y tiras y tiras flechas mal...
pues
lo afianzas, afianzas esa forma de tiro errónea, y claro, y de ahí que alguien te mire, te observe y te corrija.
Es cierto, porque esto es un deporte de precisión, evidentemente, ¿no?
Sí.
Y también de memoria muscular, entiendo, ¿no?
Así es.
Bueno, primero, quería preguntarte, ¿por qué elegiste el longbow, por ejemplo? De todas las modalidades de arco, que hay un montón, que yo no sabía que había tantas.
Sí, a ver, bueno... no es que elija, es que me gusta.
Vale.
Digamos.
claro.
A ver, yo he pasado por varias modalidades.
Por eso te digo, pero al final te has quedado con esta.
Sí, porque me gusta el tiro instintivo. O sea, me gusta el hecho de. Para mí es un reto ver un objetivo, ¿vale? Una diana, lo que sea, ¿vale? A la distancia que sea, o a la altura que sea, y querer darle al objetivo. Para mí es eso. O sea, es. Me gusta un montón, porque no tienes eso, no, tu arco no tiene elementos de para apuntar ni nada de nada, entonces es instinto puro, o sea, es pretender darle, querer darle, porque bueno, yo he tirado con arco compuesto durante pues 2 años o así.
Ajá.
Y a mí me generaba como mucha ansiedad, mucho estrés.
Sí, sí,
porque, claro, tú con un arco compuesto, pues por ejemplo en aire libre tiras a 50 metros, son lentes que están graduadas y simplemente cuando estás abierto, simplemente con que te venga una racha de aire, de viento, y te mueva ligeramente a ti, se te empieza a mover el visor y es que te ansía enormemente. Entonces al final yo no puedo con eso, yo por eso retrocedí.
Por curiosidad, ¿qué vale un arco de esos? Que es enorme, es altísimo, es grandísimo.
Este concretamente está diseñado para mi apertura, ¿vale? Y la potencia que yo quería, o sea, para que a una determinada apertura rinda al 100%,
eso,
¿vale?
Es.
Y en mi caso, pues este me vino a costar 1.270 euros.
Nada, una cosita.
Concretamente.
Una cosita, nada. Oye,
nada.
No, pero bueno, está bien, ¿no? Porque se está adaptado a ti, a lo que
sí.
A lo que te va mejor. Bueno, fíjate si te va bien, que eres campeona de España, ¿no? 2 oros, además. Una vez que has llegado aquí a ser campeona de España, yo no sé si esto sigue, entiendo que sí, que habrá un campeonato de Europa, o no sé si mundial. No sé.
No, a ver, es un deporte es muy diferente a otros deportes, por ejemplo, de balón y demás, ¿vale?
Sí.
Donde sí se dan estas situaciones. En este caso, por ejemplo, el deporte el tiro con arco sobre diana, en concreto, en longbow, ¿vale? O instintivo, no está especialmente... no se le da mayor bombo. Sí es cierto que otras modalidades más precisas, como pueden ser el arco compuesto y el arco recurvado, el olímpico, el que solemos ver,
sí.
En esos casos sí hay europeos, hay mundiales, hay de todo. Lo que sí se da es en otro tipo de formato, no sobre diana, sino, por ejemplo, en este caso, en bosque. En bosque vienen a ser dianas de que simulan animales, ¿vale? A escala real, son volumétricas. Y, bueno, consiste en darte en un circuito por el bosque a varias distancias y con estos animales. Y lo que haces es, pues eso, tienen...
Sumar puntos, ¿no? Y tal.
Eso es, tienen marcadas las zonas vitales, dependiendo de qué zona, lógicamente, puntúa más o menos.
Claro.
Y eso resulta ser más interesante por el hecho de que juegas mucho con los diferentes cambios de distancias,
claro,
luces, alturas, etcétera. Entonces, en este caso sí que existe un campeonato europeo y mundiales también.
Fíjate.
Este año, por ejemplo, sí que va a ser en Eslovenia. Entonces, bueno, por mi parte, la Federación Española ha habilitado 3 plazas para longbow femenino y, bueno, para aspirar a cualquiera de estas plazas, pues hay que hacer una serie de pruebas y, nada, vienen las ligas nacionales que se hacen en diferentes puntos del territorio nacional.
Pero está bien, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Empezaste con esto de los centros cívicos, con esto de probar y estás ahora en un momento estupendísimo, ¿eh? Campeona de España y bueno, pues con esta historia de ir a cazar, ¿eh? Prácticamente en el bosque, ¿no? Con ese campeonato europeo, ¿que cuándo va a ser para tenerlo apuntado en nuestra agenda?
Pues va a ser a principios de septiembre, la primera semana.
Vale, a la vuelta del verano. ¿Y todavía tienes que hacer cuántas pruebas en el circuito nacional? Pues...
Sí, hemos hecho una y hay que hacer otras 3 más. Y la tercera ya sería, digamos, aparte de Liga Nacional, también se complementaría con el Campeonato de España,
bueno,
que va a ser en Burgos, concretamente.
En Burgos, estamos muy atentos a eso. Pues Ainhoa, que muchísimas gracias. Que te vaya mejor todavía y que estamos
gracias.
En contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo.
Agur, gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues el Deportivo a la vez concluye la semana. Ha disputado un partidillo a las 11 de la mañana frente al San Ignacio, el equipo convenido en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón. Después cogen 2 días libres y el lunes vuelven a preparar ya lo que va a ser el partido frente al Celta. Van a poder salir, ya veremos lo que pasa con Vitoria el próximo fin de semana, lo que son la Semana Santa. Bueno, 2 partes de 35 minutos el partido. El Alavés ha formado de inicio con Sivera en portería, Martín, Chimo, Tachi y Javi López. Pero Pons y Manos en el centro del campo, Borja, Sainz y Córdoba en las bandas y Lucas... Sí, Lucas Pérez y Iverson como delanteros. En la segunda mitad, Jota y Bataglia han entrado por Iverson y Manu respectivamente. Ha ganado el Alavés 2-0 al San Ignacio con goles de Borja Sainz y de Córdoba. Ahora, lo dicho, 2 días de descanso para el Deportivo Alavés y el lunes a preparar lo que va a ser la visita a las 2 el domingo de resurrección del Celta de Vigo a Vitoria. Y el Tour llegará por segunda vez a Álava. Va a ser en el 2023. No tenemos todos los detalles de su recorrido, pero algunos se han confirmado. 3 etapas pasarán por Euskadi, las 2 primeras de forma íntegra, la tercera para poner ya rumbo hacia Francia. La gran salida de la carrera será en Bilbao. 200 kilómetros en total por las carreteras vascas, que va a pasar por Vitoria y por Rioja Alavesa, que son las buenas noticias. Escuchamos Orcullo.
Contamos con una gran oportunidad. Francia, Europa y el mundo van a ver pasar el Tour por el entorno del Guggenheim. Su caravana a promocionar por las calles de Gasteiz, la serpiente multicolor por los viñedos de la Rioja Alavesa, las rampas de Jaizkibel o el sprint del Boulevard Donostiarra.
Vamos al fin de semana, última jornada para el Deportivo Alavés B, que mañana visita las instalaciones de la Real Sociedad para medirse a su filial a partir de las 6 de la tarde. Dicho mañana no, será el domingo a las 6 de la tarde, en el último partido de ya un grupo que, bueno, pues no va a optar el Deportivo a la vez a estar en la segunda división B Pro, como va a ocurrir, y ahora esperemos que no baje hasta la quinta. Madre mía, qué cuestión esto del COVID. Las gloriosas, segunda jornada del División Pro, esta sí, la segunda división Pro frente al Madrid CFF, domingo 12. Vamos a ver si el Deportivo a la vez puede hacer en casa lo que no pudo hacer en su visita a el Racing de Santander en la primera jornada de esta segunda fase, ¿no?, de la segunda división Pro. En baloncesto se cierra la liga, se cierra la temporada para el Araski en su visita al Campus Promete de mañana a partir de las 6 de la tarde. Esta semana conoceremos la valoración de la temporada complicada para Madeleine Urieta y para el equipo verde, que no ha podido entrar ni en Copa de la Reina ni tampoco en estos playoffs por el título de la Liga Endesa de la Liga Femenina. Susana juega este fin de semana, retoman la competición frente al Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid. en el polideportivo de Arindabarra en el horario habitual. Vamos a ver si pueden conseguir una victoria importante, ¿no?, para el equipo de la primera, de la división de honor del baloncesto de silla de ruedas. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Agur.